Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, vaya fin de semana tan fuerte con motivo de las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, pues hablaremos de ello. Hablaremos del momento que se está viviendo, de las implicaciones que tiene un triunfo de Joe Biden como candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué expectativas se abren en relación a la postura del presidente Donald Trump? Todo lo que se involucra en este momento, bueno, pues tendremos dos voces para analizar. Estaremos en un momento más hablando con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara desde México y con Isaac Cohen desde Washington. Vamos a ver qué nos dicen los expertos. Antes de ello, le presento este reporte que nos da con la actualización de lo último que hay nuestra colega Ione Molinares desde Washington. Adelante, Ione.
Hola, Carmen. Un Washington que estaba ajustándose a la nueva realidad con un presidente electo y un Donald Trump que se rehúsa a aceptar su derrota, pero que también sigue también en el gobierno. Pues hoy Washington se sacudió con el anuncio del despido del secretario de Defensa, Mark Esper. Esper y Trump ya venían mostrando alguna serie de tensiones. Ya se rumoraba que el mismo Esper tenía lista su carta de renuncia. Y también que Trump había hablado en muchas ocasiones de querer despedir a Esper. Parece que entre las muchas cosas que había molestado a Trump era el hecho de que en junio pasado, durante las protestas de George Floyd, el mismo Esper, secretario de Defensa, se rehusó a enviar soldados a las diferentes ciudades para contrarrestar muchas de estas protestas, como quería el presidente Donald Trump, también la salida de soldados de Afganistán. Hay una serie de puntos que parece que ya venían creando molestia y ahora pues Trump decidió en un tuit despedir a Esper. Pudiera ser el primero de muchos funcionarios que están esencialmente para muchos pagando la molestia del presidente Trump de haber perdido esas elecciones. No está claro, veremos, pero muchos piensan que sí, que el presidente estaba tratando de buscar además un poco más de visibilidad de la que había perdido, porque el foco está realmente en lo que está haciendo Joe Biden. ¿Qué ha hecho Joe Biden? El día de hoy comenzó su nueva etapa como el presidente electo, presentando además su primer acto, digamos, de mostrando prioridades de lo que va a ser su gobierno. Y esto fue un grupo de trabajo de respuesta al COVID-19, esencialmente comparando, equiparando al que ya existe en la Casa Blanca, que lidera Mike Pence, pero obviamente este tiene otra dirección. Y ya el mismo Biden, en una conferencia o una teleconferencia, videoconferencia, etcétera, desde Wilmington, allá en Delaware, mostró a su equipo que, entre otras cosas, incluye a un científico que salió en muy malos términos del gobierno, acusando al gobierno de Trump de no haberle puesto atención a la pandemia. Él terminó siendo un informante presentando su declaración ante el Congreso, el doctor Rick Bragg. Pero además hay otros grupos importantes, gente que viene de gobiernos anteriores, incluyendo el gobierno del presidente o del expresidente Barack Obama. Así que ese es lo más importante, y el mismo Biden trató de apelar a aquellos que siguen molestos o que están todavía desilusionados por la pérdida de Donald Trump en las elecciones. Él les insiste que aquí lo importante es, ante un muy negro invierno que se avecina, pues lo importante es que la gente escuche las recomendaciones de los médicos, que use la mascarilla, y apeló precisamente a borrar esa idea de que el uso de el tapabocas tiene una marca política. Y él intentó decir, ya las elecciones se acabaron, vamos a responderle a los médicos y vamos a tratar de contrarrestar esto por el bien de todos. A ver si esta retórica le sirve al mismo Biden, a ver qué tanta respuesta consigue, pero obviamente hay muchas sensaciones y muchos sentimientos encontrados aquí entre quienes perdieron, y especialmente los simpatizantes del presidente Donald Trump. Un Trump que se niega a todas luces a acceder o por lo menos concederle la victoria a Biden. También se rumora que, se conoce que uno de los funcionarios que trabaja en términos de personal ya le advirtió a muchos de los empleados de este gobierno que si se dan cuenta que están buscando trabajo, pues los pueden básicamente despedir. Y esto porque obviamente muchos de estos funcionarios están comenzando a ver que tienen que mirar qué va a pasar con su futuro, con sus salarios, etcétera. Pero el hecho de estar buscando buscando trabajo, pues da la sensación de que básicamente están rindiéndose ante la posibilidad de que el presidente realmente no pueda seguir los próximos 4 años. Él dice que va a montar y a seguir buscando una estrategia para poder contrarrestar y pues pedir reconteos, etcétera, en busca de que todo estas proyecciones hacia Joe Biden pues se reviertan. Muy difícil, casi que imposible. Carmen, vamos a ver qué más sigue aquí en esta Washington que seguramente nunca nos va a dejar de sorprender.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Gerardo, bienvenido al programa de nuevo. Bueno, vaya panorama para analizar. Gracias por estar aquí. ¿Cómo ves las cosas?
Pues muy interesante para Estados Unidos y para el mundo. Y para el mundo y para México, por supuesto. Se esperan que, sobre todo, que se despresuricen muchos temas que le preocupan mucho a los mexicanos, a los latinoamericanos, a los hispanos en Estados Unidos y a los países aliados de los Estados Unidos, que vieron 4 años sumamente tensos con un presidente que se podía levantar un día de malas y declararle un conflicto político a México, a Venezuela, a Cuba, a Alemania, a Francia. Con medio mundo se peleó, con los científicos, con las Naciones Unidas. Yo creo que es un respiro para tener una Casa Blanca mucho más moderada, con la que sepamos cómo vamos a negociar los grandes temas de la humanidad, como es el cambio climático, el tema de la pandemia, caso de México, el tema de la protección de nuestros paisanos en Estados Unidos, el tema de Centroamérica, Venezuela, por supuesto. Vimos a Nicolás Maduro expresar sus felicitaciones a Biden. Luego, ¿por dónde quieres empezar, Carmen? La verdad es que hay muy buenas noticias para muchos actores políticos.
Bueno, ya lo describiste con a grandes rasgos. Empezaría con la tensión que se mantiene, desde luego, una vez que el presidente Donald Trump pues anuncia la elección no fue suficientemente legal y que va a este proceso de impugnaciones. Todo lo que se está jugando en este momento en una democracia ciertamente muy robusta como la estadounidense, pero que no había vivido una situación como la que se está viviendo 2020.
Hay dos grandes pilares de la política exterior y la imagen de Estados Unidos en el mundo. Uno es la democracia y el segundo es el libre comercio. Estados Unidos salió sumamente afectado por los ataques a la democracia, a la libre expresión de los medios de comunicación, los ataques constantes a los medios de comunicación de Estados Unidos, a las mentiras que lanzaba todos los días el presidente. El pilar de la democracia sí se vio fuertemente afectado, aunque hay que decirlo, el presidente Donald Trump sacó 5 millones más de votos que en la anterior elección. Entonces, seguimos teniendo una democracia sumamente cuestionada en los Estados Unidos, pero no vemos vistos de que vaya a cambiar este sistema electoral en ese país.
Bueno, no en lo inmediato y desde luego menos en este momento. Lo que queda es seguir de cerca el cumplimiento de ese sistema y de cómo van a ser las cosas. Bueno, ya al final de cuentas se da por ganador a Biden, se dan las proyecciones de los medios de comunicación, empiezan a reconocer el triunfo desde dentro de los Estados Unidos y desde luego las felicitaciones a nivel mundial. Algunos países como Rusia o como México o como China prefieren esperar a que se dé legalmente el resultado. Y bueno, pues cada quien tendrá su opinión acerca de en qué momento hay que felicitar al ganador. Pero es un momento especialmente importante, al final de cuentas, lo que estamos esperando, qué tipo de situaciones se van a ir presentando y qué tipo de postura y conducta tendrá el presidente de los Estados Unidos de aquí al próximo mes de enero.
Yo creo que eso es lo que más se temen los países que han vivido estas agresiones constantes como México, como China. No quieren a un Donald Trump que en el último mes de su mandato nos salga con una nueva travesura en términos de política internacional. Este periodo, Carmen, se llama el del pato de ornato, el lame duck period, donde tenemos un presidente que es eso, un pato de ornato que no sirve para nada más que para adornar las chimeneas en Estados Unidos.
¡Qué fuerte, Gerardo!
Entonces, ¿Por qué? Porque hoy Biden es la figura, todas las embajadas
pero
en Washington...
Pero algo puede hacer Trump. Pero me refiero a Trump, perdóname un segundito, me refiero a Trump, desde luego en términos políticos y legales le queda un estrechísimo margen de actuación, pero le queda un amplio margen de actuación si así lo decide, con esos 70 millones de votantes, con una población dividida, con gente que cree, porque lo dice Trump, que aquí hubo fraude. Ese es el esa es la franja, más allá de lo que legalmente esté en posibilidades de hacer o no el mandatario estadounidense.
Yo creo que ese capital político no lo va a soltar Donald Trump, y los republicanos saben que pueden llegar, regresar a la Casa Blanca en otros 4 años, Carmen, porque el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris van a tener 4 años muy complicados, porque el presidente Trump les deja una economía por los suelos, una crisis económica mayor que la del 29, les deja una crisis pandémica espantosa, un país dividido, como tú muy bien dices, en términos sociales, políticos, raciales. Entonces va a tener muy poco margen de maniobra también si es que no tiene el Senado a su favor, como todo parece indicar. Pues va a tener que gobernar Biden, ya se perfilan decretos presidenciales, órdenes ejecutivas, para poder remediar lo que causó males Donald Trump en diferentes políticas públicas nacionales e internacionales.
Pues Gerardo, seguiremos hablando, si me lo permites. Por lo pronto, gracias por este análisis que nos compartes en un momento como este. Así que bueno, todo por verse. Por lo pronto, ahí están los resultados reconocidos desde los principales medios de comunicación y reconocidos ya por los principales actores políticos de los Estados Unidos, y las interrogantes que quedan abiertas todavía para seguirlas analizando. Gracias, Gerardo, por estar aquí y hasta la próxima.
Saludos, Carmen. Buenas noches.
Igualmente, saludos para ti, Gerardo. En un momento más estaremos con Isaac Cohen, desde los Estados Unidos. Vamos a ver qué dice Isaac, que bueno, tiene la perspectiva de la economía y desde el análisis amplio que le permite su carácter de gran analista. Veremos qué va ocurriendo en los próximos días y semanas en función de estos parámetros legales que existen, y desde luego con la gran interrogante de qué es lo que puede venir con un presidente y candidato republicano a la presidencia, el señor Donald Trump. De esto hablaremos después de la pausa. Bueno, pues saludo con mucho gusto a Isaac Cohen, economista, que se encuentra en Washington para escuchar su análisis del momento que se está viviendo en los Estados Unidos, todo lo que va en juego en un momento de pandemia, en un momento donde vemos que Joe Biden lanza el mensaje de que lo primero que va a hacer es cambiar la dirección de la política gubernamental sobre la pandemia y todo lo que viene en camino, desde luego las afectaciones económicas que son monumentales en el planeta. Isaac, bienvenido al programa, gracias por estar aquí de nuevo.
Gracias a ti, Carmen, por invitarme.
Bueno, pues, ¿qué es lo que ves? Hay muchos elementos a la mesa. ¿Qué es lo que ves una vez que Joe Biden llega pues a la presidencia de los Estados Unidos con Kamala Harris?
Bueno, hay varios pendientes, como decimos, porque el Senado y la Cámara y la Casa Blanca estaban a punto de ponerse de acuerdo sobre un paquete de rescate económico, un cuarto paquete de rescate económico, y no lograron llegar a un acuerdo. De manera que ese es un pendiente. El otro pendiente es cómo va a quedar el Senado, porque de ahí depende el tipo de política económica que el presidente electo Biden va a poder plantear. O sea, si tiene la mayoría en el Senado, lo cual depende de una elección de segunda vuelta en el estado de Georgia para 2 asientos en el Senado, pues eso va a cambiar mucho la perspectiva. Hay que decir que al sector privado, a los mercados, a la bolsa de valores, les encanta la posibilidad de que haya un gobierno dividido y que los republicanos se queden con el control del Senado, porque eso significa de que va a haber un ejecutivo menos activo, que tenga menos capacidad de iniciativa, porque lo va a frenar el Senado. Entonces, esa es la segunda interrogante que tenemos. Y la tercera es fundamental, y es la evolución de la pandemia. El mensaje del presidente electo Biden esta mañana, indicando la designación de una comisión para lidiar con el tema, significa de que la política económica en este momento en Estados Unidos depende mucho de la evolución de la pandemia.
Sin duda, en un país como este, que bueno, desde luego tiene una cantidad de fallecimientos y de contagios el más alto del mundo, ¿Qué tipo de situación nueva puede imaginarse con un presidente como Joe Biden a partir de enero en relación al resto del mundo, en relación a las dinámicas internacionales en el tema económico? Aquí hay, bueno, pues muchas voces que suponen debería haber una iniciativa desde la potencia para pues diseñar esquemas de algún tipo. ¿Piensas que esto será por ahí?
Bueno, creo que sí. Creo que Biden tiene un enfoque más multilateral respecto a las relaciones internacionales. Por ejemplo, ha dicho que va a volver al Acuerdo de París sobre cambio climático, sobre control de carbono. Ha dicho que va a volver a la Organización Mundial de la Salud, lo cual es fundamental para tener un enfoque global respecto a la pandemia. Y en tercer lugar, estamos esperando que hayan algunos acontecimientos científicos que puedan darnos una perspectiva mejor. Y la noticia de esta mañana de que Pfizer ha logrado una vacuna que tiene efectividad de 90% es una magnífica noticia, pero eso no significa que vamos a tener que este milagroso remedio lo vamos a tener inmediatamente. Entonces tenemos todavía algunos pendientes, pero lo interesante es que Biden va a tener un enfoque más multilateral, más basado en las alianzas, más basado en los vecinos, en los aliados. Por ejemplo, uno de las cosas que dijo durante la campaña es que uno de sus primeros viajes va a ser para entrevistarse con el presidente López Obrador. O sea, tiene muy, muy presente la importancia de los vecinos en sus relaciones, cosa que el presidente Trump pues a veces no la observaba con mucho respeto, digamos.
Bueno, eso es importante, sin duda, lo que acabas de mencionar. También déjame traer a cuento en este momento lo que cuando tú y yo estamos conversando anuncia el presidente de los Estados Unidos en su cuenta de Twitter. Estamos viendo cómo a través de su cuenta en Twitter el presidente Trump anuncia este lunes que pues ha despedido al secretario de la Defensa y que Christopher Miller se convertirá en el secretario interino con efecto inmediato. Vaya mensaje este, despedir el mismo lunes de post jornada electoral ni más ni menos que al ministro de Defensa. ¿Qué te dice Isaac?
Bueno, está teniendo dificultades muy serias el presidente para reconocer la derrota. Esto se nota en la forma como se ha comportado después de la elección. Pero este tipo de cambio parece ser de que ya tenía alguna dificultad con el secretario de Defensa anteriormente. Pero perdóname, voy a usar una expresión muy corriente para nosotros, y es que son patadas de ahogado, literalmente, porque el cambio es inminente y que queda nada más que lo reconozca.
El cambio es inminente y queda nada más que lo reconozca, pero bueno, se ve difícil que eso ocurra si nos atenemos a estas señales, a estos mensajes del presidente Donald Trump. Su propio entorno pues se debe estar jugando un papel muy importante. CNN tuvo acceso a información que indica que Melania Trump y que su yerno Kushner le habrían sugerido, planteado que reconozca la derrota, pero otro entorno familiar y cercano a sus colaboradores pues le indica que no. Así que el presidente está con su propia definición y con el entorno más inmediato de influencia. Pero uno se preguntaría, Isaac, y con esto cerramos, ¿a quién escucha el presidente Donald Trump?
Yo creo que se escucha a sí mismo, porque está teniendo dificultades su círculo íntimo de hacerle la sugerencia de que reconozca la realidad, ¿no? Y estamos pendientes de eso, aunque debo decirte que la economía y los mercados han reaccionado muy positivamente a las noticias, especialmente, como lo dije al principio, los inversionistas y los mercados, Wall Street, están muy contentos con la posibilidad de que tengamos un gobierno dividido, y eso pues ha entusiasmado a la bolsa, recuperó lo que había perdido en octubre, y por ahora, digamos, la situación todavía se mantiene en términos de calma.
Bueno, pues todo por verse en esta parte de la historia, una historia pues intensa, fascinante en muchos sentidos, de esta democracia tan fuerte que es la democracia estadounidense y que está ahora enfrentando todos estos desafíos de los cuales seguiremos hablando. Isaac, si tú nos lo permites, por lo pronto, gracias por tomar esta comunicación para CNN. Hasta la próxima.
Así es, Carmen, un placer, como siempre.
Igualmente, Isaac, un abrazo para ti, gracias, saludos a Washington y a quienes están siguiendo esta señal en el continente americano de CNN en español. Nos vamos con esto, pásela bien, obviamente seguiremos hablando del tema. Por lo pronto, gracias por permitirnos estar con usted. Pásela bien, que descanse. Hasta mañana.